Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Amor de los amores, sin duda es uno de los piropos más entrañables dedicados a Cristo. Y es que cuando faltan las palabras para abarcar tanto como se quiere expresar, el corazón ve con sencillez y transparencia la hermosura del rostro del amado. Dios está aquí, prosigue la canción eucarística por excelencia. Ante la Eucaristía podemos afirmar que Cristo está presente, no de una forma metafórica, sino real. Cristo está aquí. No solo nos dejó su Espíritu, que alienta, acompaña y santifica a la Iglesia, sino que se hace presente en el pan y el vino, que se convierten por efusión de su Espíritu en su cuerpo y sangre. Cristo se transforma en alimento, en nutriente vital para los suyos, comida y bebida que ayuda a no desfallecer, a permanecer fieles a su palabra, a ceñirnos la cintura con la toalla para lavar los pies de los demás. Cristo, la nueva alianza que Dios establece con el hombre, perpetúa la fidelidad del Padre quedándose con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nuestras calles se engalanan con altares, flores, incienso y alfombras de sal y papel para acoger este domingo, Archena lo hizo como es tradicional el jueves, al Corpus Christi en la procesión de procesiones. Jesucristo sacramentado recorrerá los barrios de la región acercándose, como lo hacía, a todos, todos, todos. Cristo, en la fragilidad de las especies eucarísticas, se hace de nuevo pequeño para llegar a lo más profundo de nuestro ser. Y así, el Señor de cielo y tierra, que es más alto que la más lejana estrella, es también más cercano que el aire que respiro, más íntimo que la sangre de mis venas. ¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos una semana más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo. Terminamos hoy el mes de mayo y tenemos ya la intención de oración del Papa Francisco para junio.
Queridos hermanos y hermanas, quisiera que en este mes oremos por los que huyen de su país. Habrá más que viven las personas forzadas a abandonar su tierra, huyendo de guerras o de la pobreza, se une muchas veces el sentimiento de desarraigo, de no saber a dónde se pertenece. Además, en algunos países de llegada, los migrantes son vistos con alarma, con miedo. Aparece entonces el fantasma de los muros, muros en la tierra que separan a las familias y muros en el corazón. Los cristianos no podemos compartir esta mentalidad. El que acoge a un migrante acoge a Cristo. Debemos promover una cultura social y política que proteja los derechos y la dignidad del migrante y que los promueva en sus posibilidades de desarrollo y que los integre. A un migrante hay que acompañarlo, promoverlo e integrarlo. Oremos para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades en la vida.
Como cada viernes, nos vamos ahora hasta el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Depresión en intervenciones quirúrgicas. La depresión puede complicar las intervenciones quirúrgicas al aumentar el estrés y el riesgo de complicaciones. Es importante identificar y tratar la depresión tanto antes como después de la cirugía para mejorar los resultados y la recuperación del paciente. La colaboración entre diferentes profesionales de la salud es esencial para proporcionar un enfoque integral y multidisciplinario. Esto puede incluir evaluación preoperatoria de la salud mental, tratamiento farmacológico o psicoterapéutico, y apoyo durante el periodo perioperatorio. Abordar la depresión puede mejorar la adherencia al tratamiento, reducir el dolor posoperatorio y minimizar las complicaciones médicas. En resumen, el manejo adecuado de la depresión en pacientes quirúrgicos es fundamental para garantizar una mejor experiencia quirúrgica y una recuperación exitosa. En el CAIF Murcia podemos ayudarte.
Este domingo celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. José León León, párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Molina de Segura y vicario para la evangelización, nos da las claves del Evangelio dominical.
¿Cómo pagaría el Señor todo el bien que me ha hecho? Y el mayor regalo que nos ha hecho Cristo es quedarse todo entero en el pan y en el vino de la Eucaristía. La Eucaristía es el regalo del mismo Cristo que se nos entrega por completo, acogiendo la fragilidad del ser humano para sostenernos y alentarnos. Disfrutamos de su amor y ese amor nos invita a aclamarlo con el corazón en la comunidad cristiana y en la calle, y nos impulsa a llevar ese amor al mundo. La comunión con Cristo nos da fuerzas para amar y servir en nombre de Cristo a todos, especialmente a los más pobres. Queremos invitar a todos a esa mesa del Rey que se nos da como alimento, que vivan todos el sacramento del amor, que todos experimenten que lo viejo, su fragilidad, su pecado, su muerte, su pobreza, está llamado a vivir la novedad del amor del Señor. Él es el buen pastor, el pan verdadero, que nos apacienta y nos protege. Feliz día del Corpus.
Y ahora les invitamos a que se vengan con nosotros a Caravaca. Ya saben que durante este año jubilar de la Veracruz son muchos los que ya se han puesto en camino. En bicicleta, a caballo, a pie, con amigos, en familia, con la parroquia, todos los peregrinos, cuando ya se están acercando a Caravaca, desde lo lejos divisan esa luz jubilar, ese faro de luz que en lo alto de la muralla del Santuario Basílica de la Veracruz anuncia el final del camino. Cristina Celdrán, junto a Emilio Andrés Sánchez, rector de la Basílica Santuario de la Santísima Veracruz, nos hablan de la luz jubilar.
Caravaca de la Cruz es una de las 5 ciudades del mundo con un jubileo a perpetuidad, a celebrar cada 7 años. Un tiempo de gracia en el que, como dijo el obispo de Cartagena en la misa de apertura de este jubileo 2024, Caravaca de la Cruz se convierte en foco de espiritualidad y peregrinación, siendo para todos una luz que ilumina, el signo más grande del amor entregado.
Un año jubilar, un año de gracia, un año de perdón, un año en el que todos hacemos presente en nuestra vida la luz gloriosa de Cristo. Para nosotros este año jubilar es un año especial, porque es un año de fe, es un año de esperanza, es un año de caridad. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. La fe es un encuentro con Dios, con su designio de salvación, pero también es esperanza.
Durante el año jubilar de Caravaca de la Cruz son muchas las cosas que cambian en esta ciudad del noroeste de la región de Murcia. El bullicio de sus calles, la alegría de un camino que se llena por ir al encuentro con Cristo, la sonrisa en la cara de los peregrinos al llegar a adorar a la Santísima y Veracruz y ganar el jubileo.
Este jubilar va a marcar también en nosotros un antes y un después, puesto que en nuestra conversión, en nuestro encuentro con Cristo, vamos a aprender a ser capaces de darnos a los demás, de dar todo lo que tenemos en nuestro corazón, de abrirnos a la esperanza y dar esperanza, abrirnos al amor y dar amor, abrirnos a la fe y compartir nuestra fe con todos los que nos rodean. Es una experiencia maravillosa que la descubrimos desde Cristo colgado en el madero. La luz jubilar que brilla en lo alto del torreón ilumina a todos y a cada uno de los peregrinos, marcándole el camino al encuentro con la cruz de Cristo.
Y es que desde que el pasado 7 de enero se declarase abierto este año jubilar, algo más cambió en la ciudad de Caravaca y es visible desde el horizonte para aquellos que se acercan en peregrinación hasta la Basílica.
La luz jubilar es una luz que permanece encendida las 24 horas, de manera ininterrumpida, sí. Así es. Y así seguirá hasta el día de la clausura de este tiempo jubilar.
Es visible desde la lejanía, ya que se encuentra sobre una de las torres del recinto amurallado de la Basílica.
Es una luz que recuerda que en ese alcázar se custodia un tesoro, un signo que, como un faro marino, alerta para seguir la andadura e ir en esa dirección. y que desde que se vislumbra en el camino indica al peregrino que ya está cerca su encuentro con la Veracruz, que ya está a falta del último empujón, que solo queda por dar los últimos pasos para por fin encontrarse con aquello que realmente ha venido a buscar, el tesoro de la cruz de Cristo.
Peregrino, te invitamos durante tu trayecto a levantar la mirada y buscar en el horizonte esa luz jubilar, que no es solamente una luz para iluminar, sino para mostrar el camino a la cruz, camino de amor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana tenían lugar en Madrid las jornadas de Economía, Sostenimiento y Transparencia organizadas por la Vicesecretaría de Asuntos Económicos, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia y la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española. Allí han estado nuestro ecónomo diocesano, nuestro director de la Oficina de Transparencia, para formarse, para informarse, para aprender y para luego trasladar todo lo aprendido a nuestra diócesis para que nuestra pastoral sea más efectiva, para llegar mejor al corazón de todos los creyentes y de todas aquellas personas que están alejadas de la Iglesia, para que nuestra Iglesia sea mejor Iglesia, que esté más cercana al Evangelio, para salir a la ayuda de los necesitados, en fin, pues para ser mejor lo que ya somos, ¿no? Y por eso queríamos hablar hoy con ellos, no solo ya de estas jornadas, sino de esa otra parte de la Iglesia que quizás es más desconocida que la propia pastoral en sí, pero que también es importante y es necesaria para que esa pastoral se pueda llevar a cabo. Por eso tenemos con nosotros a Manuel Guillén, bienvenido de nuevo, nuestro ecónomo diocesano.
Bien hallada, María. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes de Cadena COPE en El Espejo. Y bueno, darte las gracias por la oportunidad de poder dirigirme de nuevo a todos estos oyentes que son fieles a la Cadena COPE y a este Espejo de la Iglesia.
Y también tenemos con nosotros a nuestro director de la Oficina de Transparencia y también delegado de cumplimiento normativo y otros cargos que tiene dentro de la diócesis, a Carlos Delgados. Bienvenido.
Pues igualmente, muchísimas gracias por contar con nosotros de nuevo y por permitirnos el poder transmitir a los demás esa actividad que realizamos de dentro de la Iglesia para que el Señor pueda llegar a todas partes también y que los fieles siempre puedan tener pues esa información de todo aquello que realizamos y que hacemos.
Sin dinero, Manuel, pues no se puede realizar la labor que lleva a cabo la Iglesia. Lo hablábamos hace unas semanas cuando invitábamos a los oyentes de COPE en esta campaña de la declaración de la renta. Les recuerdo que todavía sigue vigente hasta el 31 de julio. Les invitamos a marcar esa X de la casilla de la Iglesia, también la de otros fines sociales, porque es necesario el dinero para poder llevar a cabo toda esa inmensa labor que hace la Iglesia.
Eso es. Realmente nosotros la economía la vivimos y la llevamos a cabo con una tarea y con un fin, María. Los sacerdotes, si las personas que me están escuchando, saben que los sacerdotes de sus parroquias constantemente, cuando hay una necesidad, acuden al pueblo de Dios, y nosotros igualmente, ¿no? Desde la diócesis y desde la Iglesia, lo que queremos es, pues eso, poner todos esos bienes y poner todos esos donativos que las personas nos dan al servicio de la evangelización, porque al final esa ayuda que nos dan es para poder evangelizar y para que la Iglesia pueda seguir llevando adelante tantísimas tareas pues sociales, educativas y que tienen una repercusión directa en nuestra sociedad, pues para que el Evangelio llegue a todas partes.
Hablamos mucho, se está hablando mucho, bueno, sobre todo de sinodalidad en este último tiempo, aunque la sinodalidad es algo que va de la mano de la Iglesia desde sus orígenes. Hablamos de corresponsabilidad de los laicos, también en estos últimos años el obispo de Cartagena, sus cartas pastorales muy dedicadas a recordar a los laicos que también son copartícipes, somos copartícipes en las labores de evangelización. Esa corresponsabilidad es en diferentes ámbitos, ¿no?, de una persona con respecto a su parroquia, a su movimiento, a su Iglesia.
Claro, hacer que el anuncio llegue hasta el último rincón de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra familia, implica muchos ámbitos. Sobre todo esa corresponsabilidad a la que tú aludes es algo a lo que el Papa Francisco está llamando a toda la Iglesia y a la que nuestro obispo don José Manuel este año desde su carta pastoral también nos ha invitado, ¿no?, a seguir cuidando esa vida interior para que ese anuncio del Evangelio pueda llegar a todos. Eso implica, pues, que quiero decir, hay que poner todo al servicio de la evangelización, ¿no? Y también, pues, el sentirnos corresponsables no solamente en la tarea, en el anuncio, en la colaboración con los párrocos, en las distintas áreas que hay en la parroquia, también en el compartir nuestros bienes para que con esos medios se puedan llevar a cabo actividades, proyectos que puedan hacer que el Evangelio siga cundiendo y, cómo no, la ayuda también a la diócesis, ¿no? Por medio, si es verdad que tenemos el Día de la Iglesia Diocesana, que todavía recordamos, ¿no?, que hay que marcar esas 2X en la renta y no solamente marcarla, sino invitar a nuestros amigos y familiares sin ningún rubor y sin ningún reparo a invitar a otros a que la marquen también.
Eso es puntualmente durante estos meses que estamos realizando la declaración de la renta, pero comentaba también nuestro ecónomo hace unas semanas en esa entrevista que tenía lugar en este programa que eso es un porcentaje muy pequeñito de lo que percibe nuestra Iglesia diocesana. Esa retribución, que la mayoría son donaciones, son pues las colectas que se hacen en las parroquias, es nuestra propia gente la que mantiene nuestra iglesia parroquial y diocesana.
Realmente es así, sobre todo fíjate que ahora estamos viviendo un momento donde con la celebración de los sacramentos, de las primeras comuniones, de las confirmaciones, de un poco de las celebraciones sacramentales, también se nos da la oportunidad de colaborar, pero no solamente en esas ocasiones, ¿no?, sino que al final el pueblo de Dios se siente corresponsable y nosotros tenemos que empezar a mentalizarnos algo de lo que hemos hablado mucho en estas charlas, ¿no?, y que es el sostenimiento. El ir hacia un sentirnos responsables y decir, yo tengo que colaborar con mi parroquia, no solamente para que el tejado esté bien, no solamente para que esté digna, limpia, sino también para que en la parroquia se puedan desarrollar todas aquellas actividades y proyectos de ámbito social, educativo y de formación en la fe, para que realmente el Evangelio llegue a todos, como dice el Papa Francisco, a todos, todos, todos.
Y hablamos de economía y la economía va muy ligada también en este último tiempo, Carlos, a la transparencia, a visibilizar lo que somos, lo que hacemos, nuestras cuentas. No solo un lugar en el que mostrarlo todo, ¿no?, porque también está muy en la frontera con la protección de datos, pero se ha hablado mucho estos días de transparencia. ¿Cómo quiere ser nuestra Iglesia transparente? ¿Por qué tiene nuestra Iglesia que ser transparente?
Pues es muy importante que vayamos asumiendo todos estos conceptos. Junto con ese sostenimiento de lo que es la Iglesia, tenemos que mostrar qué es lo que hacemos, cuál es el origen de los recursos que tenemos, cuál es esa participación activa que tienen todos los fieles y cómo se contribuye y a qué se destinan todas esas cuestiones que nos llegan, ¿no?, que vamos pudiendo recopilar. Es importante porque tanto por normativa de derecho canónico, por un lado, como por otro lado también pues por la normativa civil, por la normativa fiscal y financiera, por normativa de carácter administrativa, pues tenemos que cumplir con la legislación igual que el resto de organizaciones que están en la sociedad hoy en día. Es una forma también de poder participar y de poder tener un buen gobierno dentro de la feligresía en las cuestiones que nos afectan a la Iglesia directamente. Y tan importante es hacer lo que se hace como mostrar lo que se está haciendo, porque al final no tenemos nada que ocultar y dar esa rendición de cuentas hacia los demás, pues es por un lado imagen corporativa y por otro lado también es tranquilidad y poder ofrecer una información tanto activa como pasiva a todas aquellas personas que se acercan a nosotros en búsqueda de esa información.
Nosotros estamos muy contentos porque si suelen navegar por nuestra página web, tenemos un portal de transparencia, ha sufrido está feo, ¿no?, porque sufrido parece que es algo negativo, ¿no?, pero ha tenido modificaciones en este último tiempo. Ahora tiene una página dedicada en exclusiva a ese portal de transparencia, desde la que se hace desde nuestra web. Nuestro director de la Oficina de Transparencia entiendo que ha sido un poco felicitado si realizó una ponencia dentro de estas jornadas de sostenimiento, de economía y de transparencia en la Conferencia Episcopal Española.
Pues así ha sido. La verdad es que hace un par de meses nos independizamos con un dominio web propio, el portal de transparencia de la diócesis de Cartagena, y eso ha supuesto pues una oportunidad para poder reestructurar toda la información que teníamos ahí, poder sistematizarla y poder actualizarla también. Con ocasión de estas jornadas a las que te referías previamente, pues se ha revisado los contenidos de las distintas páginas web de todas las diócesis españolas, y bueno, pues según ese ranking que se ha establecido por la propia Conferencia Episcopal Española, pues hemos sido clasificados entre los tres primeros. Eso nos ha permitido el poder hacer pues una exposición de esa estructura, de cómo se ha gestado nuestro portal de transparencia y de por qué nos organizamos y definimos la información como la tenemos puesta actualmente en nuestro portal web.
El portal de transparencia no solo es una página donde la diócesis muestra lo que es, sino que también se recibe un feedback, ¿no? Que el ciudadano, el fiel que vive su fe en cualquiera de sus parroquias, también puede, ¿no?, interaccionar con la diócesis a través del portal de transparencia.
Ha sido una opción que desde el principio queremos hacer más hincapié sobre ella. Fue una apuesta personal también de nuestro obispo don José Manuel, que quiso que se estructurase tanto la transparencia como el cumplimiento normativo y la protección de datos con el mismo equipo, para poder ver un poco la delimitación de las cosas que se podían informar, aquello que teníamos que guardar la protección de datos, y en fin, ver un poco las dos caras de una misma moneda. Pero sí que es cierto que nuestra idea en transparencia no es solamente mostrar una información de datos económicos, solamente eso formaría parte de lo que es pues una publicidad activa. Luego, aparte, también tenemos una publicidad pasiva, una información pasiva, que es aquella que la feligresía nos demanda. Existe un canal de comunicación en el que atendemos pues ese tipo de demandas de información, ya sea efectos estadísticos, sea efectos de elaborar determinados estudios, y que implique también ese feedback al que te estaba refiriendo. Y también ahondar un poquito en la idea de que la transparencia no son solamente datos económicos, sino que es el acceso a esa información pública y las prácticas de buen gobierno, en donde la feligresía también pues puede participar a la hora de delimitar esas decisiones, de adoptarlas, que se van tomando dentro de la Iglesia. Desde organizaciones sencillas, como pueden ser los consejos de pastoral dentro de cada parroquia, pues como un ámbito mayor pues en la elaboración y definición, por ejemplo, de los planes de pastoral.
Una información que no me gustaría que los oyentes de COPE no se queden como que esto es algo frío, porque estamos hablando de dinero, en absoluto, ¿eh? Porque es necesario, es muy necesario, Manuel. Como decíamos al inicio de la entrevista, es necesario que colaboremos económicamente, es necesario que nuestras cuentas estén saneadas, es necesario que tengamos unos ingresos en positivo para que se pueda tender la mano a la persona que va a Caritas, para que se pueda acoger en una parroquia para pagar. Hay que pagar los sueldos de los sacerdotes, hay que pagar los sueldos del personal laico del obispado, seminarios. Es que hay tanto que hacer en nuestra diócesis, gracias a Dios.
Realmente la diócesis lo que ofrece es un servicio integral para la evangelización, desde los sacerdotes, desde el personal seglar que atiende en las oficinas del obispado, desde todos y cada uno de los proyectos que tenemos en activo. Lo que intentamos es que las personas que se acerquen a nosotros con alguna necesidad, y esa necesidad no tiene que ser solamente a nivel material, ¿no?, sino con una necesidad de conocimiento, de ayuda, de un proyecto que quieren poner en marcha, esa labor de escucha que realizan los sacerdotes. Y yo te estoy hablando esto, María, me estoy acordando de la campaña esta del Por Tanto, ¿no?, ese autobús que ha recorrido tantos pueblos, y que como incluso un sacerdote, con ese día o dos días que va a la semana a ese pueblo con tan poquita gente, lleva la esperanza, lleva la alegría, y eso es lo que hacen muchas veces pues nuestros sacerdotes, los laicos que están en tantos equipos de evangelización, es llevar la alegría del Evangelio. Y para eso es verdad que necesitamos esos medios, pero no son unos medios, como tú decías, esto no es cuestión de matemáticas, esto no es economía financiera, no, porque aquí economía y pastoral van íntimamente unidas, y es por eso que a esa unión de economía y pastoral que van unidas se le une también ese aspecto de la transparencia, que creo que es importantísimo y que Carlos esta tarde ha dejado absolutamente claro, que es necesario que nosotros vivamos todo esto con una transparencia, con una claridad, para que nuestros fieles vean dónde va su dinero, para que vean dónde repercuten en esos bienes, ¿no? Y realmente las implicaciones son muy amplias, y la transparencia también lo es. O sea que yo creo que es un tándem que todos tenemos que hacer adelante, y lo que tenemos que hacer es arrimar cada uno un poquito el hombro en la medida de nuestras posibilidades.
Exactamente, a eso les invitamos, a que sean corresponsables, ya que podemos serlo, a que participen activamente, a que si lo hacen ya, bueno, pues que lo vivan con esperanza, con ilusión, que animen a otras personas. Si no lo hacen y quieren, oye, venga, pues les animamos a acercarse a su parroquia, a ponerse en contacto con su párroco, que hay muchísima labor que hacer, y en esa corresponsabilidad está también el arrimar el hombro en lo económico, cada uno según sus posibilidades. Agradecemos a Manuel Guillén, a nuestro ecónomo diocesano, a Carlos Delgado, el director de nuestra oficina de transparencia, que nos hayan acompañado hoy, señores, y nosotros agotamos ya el tiempo del espejo, así que les invitamos este domingo a las 9:45 de la mañana en la gran solemnidad del Corpus Christi a acompañarnos en el programa Iglesia Noticia, lo repito, 9:45 de la mañana en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.